Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo y terminando ya de celebrar el quinto aniversario de Radio La Red, aquí compartiendo la verdad en amor para usted en Colorado y también para todo el mundo vía radiolared.net. Estamos aquí con Rubén Santos en los controles. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y usted está escuchando ideas prácticas para la vida en este programa que llamamos ya desde hace muchos años Viva Mejor. Un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y junto a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Si usted aún no tiene una congregación, una iglesia local donde congregarse como la Biblia ordena, si usted es un cristiano, o si usted, aún no siendo cristiano, quiere conocer la palabra de Dios, quiere escuchar el mensaje de amor de Dios hacia su vida. Bueno, nosotros tenemos 5 congregaciones, no son 5 iglesias, son 5 congregaciones de una misma iglesia y por eso somos una red, un network. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock y en otras ciudades también donde estamos trabajando hasta que se pueda concretar una nueva congregación y por supuesto cuando se le ocurra usted va a saberlo porque yo se lo voy a comentar. Y porque va a escuchar promocionales. Pero usted dice, Pastor Daniel, usted anuncia muchas veces eso. ¿Cuándo va a ocurrir? Bueno, déjeme decirle, por ejemplo, un caso. Estamos en cierta ciudad, que no le voy a mencionar todavía, hace 8 meses que estamos trabajando, no estamos teniendo servicios ahí, pero yo estoy yendo y en varias oportunidades, reuniéndome con gente y, you know, haciendo lo que tenemos que hacer hasta que comienza una nueva congregación allí. Y en otras ciudades también, otros tiempos que hemos y seguimos invirtiendo para que en el tiempo de Dios, porque se trata de Él, la iglesia es de Él, así como se abrieron estas 5, se puedan abrir otras. Y usted dice, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no están todas en un solo lugar? Porque observen nuestro nombre, Red. Estamos hablando de una red como la red de los pescadores, estamos hablando de un network. Y la palabra red significa Red Evangélica de Denver. Pero no significa que solamente en Denver tenemos que estar, ¿verdad? La iglesia en Jerusalén empezó en Jerusalén y sin embargo fue creciendo y después estuvo en muchas ciudades. Bueno, muy bien. Aquí estamos entonces, como ve, en Viernes de Variedades, con datos, con información. Un buen dato que les quiero contar, aparte de otros temas que tenemos aquí y una pregunta que ocurre todos los meses de diciembre. Siempre está la inquietud del arbolito famoso de Navidad. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. No necesitamos dedicar el programa a ello, pero sí vamos a hablar un poquito acerca del arbolito de Navidad. Pero antes, todavía más importante creo que eso, en mi opinión, porque son años que estamos hablando de eso. Pero bueno, vamos a abarcar ese tema también. Pero antes, también decirle que vamos bien con la aplicación. Si usted no la ha bajado, bájelo. Es bien fácil. Usted va a radiolared.net y va a ver en el lado arriba, superior de la página que dice Radio La Red, un dibujito de un teléfono y usted ahí puede darle clic y bajar el teléfono, bajarlo a su teléfono o a su computadora o ir directamente. Más fácil aún es tomar su celular y llegar a radiolared.net y ahí bájelo y es gratuito. Y yo reconozco que estos días han habido algunos glitches, como decimos aquí, un que otro problema de transmisión, pero eso no es un problema de Radio La Red. Cuando se salió del aire, cuando hubo un problema con el web streaming, yo le expliqué el viernes pasado, eso es un problema de otras compañías que trabajan con nosotros o para nosotros y no podemos nosotros hacer nada. Si sale del aire porque hay un problema técnico en la transmisión de las torres o transmisores, ahí es la cuestión de Selam. Y enseguida nos comunicamos. Usted llámenos, díganos ahí, aunque nosotros notamos cuando estamos fuera del aire. Y a veces lleva un tiempo hasta que ellos corrigen el problema. ¿Sabía usted? La semana pasada hubo un problema con la compañía AT&T. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, esa compañía provee desde hace muchos años un cable que tiene que ver con el transmisor y la transmisión a la antena. Y usted dirá, pero no es todo digital. Sí, pero hay cosas que no. Y yo no soy ingeniero en audio, así que no le puedo explicar. No sé cómo, yo le digo cómo me lo explicaron a mí. Y hay ese problema. Entonces, bueno, ellos dijeron, disculpen, pero tenemos que cambiar este cable, la, 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 la. Y eso nos sacó del streaming. Por eso no lo escuchaban en los celulares. Pero no ocurre siempre. Y en buena hora que cambiaron eso para que dure muchos años sin problemas. Y estos días hubo también un problema en el 1650 AM, en la señal. Eso ya tiene que ver con la torre o con la con los transmisores. Y cuando eso ocurre, ahí nosotros inmediatamente nos comunicamos con la compañía Selam y ellos ven con su ingeniero qué pasa. Usted sabe, estamos en el planeta Tierra, hay cosas que ocurren, ¿ok? Entonces, eso es por decir, no hay nada perfecto. Bueno, en medio de todo eso, la buena noticia es que días atrás, justamente cuando estábamos con el tema del streaming, como se le llama, aquí en la administración se estuvo trabajando muy fuerte junto a Selam y ellos para ver qué se podía hacer, cómo, qué tan rápido se podían o ellos podían restaurar el streaming para que el app pudiera funcionar bien. Y en medio de eso hubo reportes. Reportes en el sentido de cómo, cuánta gente estaba en esa semana, por ejemplo, en el streaming. Y tengo en mis manos un papel que dice que había 75.351 personas en el app. Y eso no está calculando cuánta gente estaba viéndolo en el internet, desde su computadora o tablet. O cuánta gente, claro, estaba escuchando en 1650 en su radio, en su automóvil, en su carro, etcétera, porque pues eso se suma a esto. Pero me puse muy contento, dije, bueno, si eso que se rompió, AT&T, el cable, whatever, sirvió para que tuviésemos esta información, que a veces no era tan fácil obtener, pues gracias, Señor. Gracias, Señor. Y el total de horas que se había escuchado en noviembre, del primero de, a ver, bueno, no voy a dar todos los datos porque es complicado, pero no sé exactamente aquí, no entiendo exactamente qué están poniendo en esa fecha, pero la fecha del 13 de noviembre hasta esa fecha, 40.758.68, wow, no sé cómo hicieron ese cálculo, pero ellos sabrán cómo lo hacen, pero tengo aquí también un gráfico que parece un electrocardiograma, pero está mostrándonos en miles de oyentes cómo sube y baja los diferentes horarios. Muy interesante. Yo dije, esto tengo que compartirlo con nuestros oyentes, porque especialmente muchos que están orando por el programa, pero orando por Radio La Red. Vamos bien, va creciendo, gracias a Dios. Y nosotros vemos gente que viene a visitarnos, o gente que ya es miembro de la iglesia, que ha venido también por el radio y nos conocieron y conocieron la iglesia escuchando Radio La Red. Gracias a Dios. Y más vale que sea así porque con lo que cuesta es una buena inversión. Vemos que sí, claro que sí, estamos predicando la palabra de Dios. No solamente nosotros al producir nuestros propios programas en la red, pero también ministerios reconocidos mundialmente que tienen excelentes producciones radiales y usted los escucha, especialmente de media mañana a la tarde, etc. Le digo que estamos ya aprobando en estos días nuevos programas nacionales que provee la distribuidora transmundial en general. Y ellos van a comenzar desde el mes de enero. Estamos muy, muy cerquita de ese mes, muy cerquita del año 2026. Y especialmente durante los fines de semana, sábado y domingo, usted va a escuchar más programas de enseñanza y un poquito menos de música. Esto responde a dos cosas. La primera, bueno, hay gente que está hambrienta, muy hambrienta, de la palabra de Dios, de buenos programas que estén basados en la palabra de Dios con sana doctrina, si no, no los pondríamos jamás aquí. Y segundo, también tiene que ver con la licencia de 1650 AM. Cuando la compañía Salem compró esta licencia hace muchos años atrás con la emisora anterior, es lo que llamamos un talk license. Es una licencia para radios que tienen programas de enseñanza, se entiende, cristiana. Otras radioemisoras tienen una licencia para emitir música. Entonces, aunque tienen algún que otro programa de alguna enseñanza o predicación, son mínimos. Es al revés que nosotros, es el opuesto. Ellos tienen mucha más música durante todo el día y menos talk o hablar, enseñanza. Y nosotros tenemos una licencia diferente. Aquí es más enseñanza y menos música. Entonces, aunque podemos poner mucha música, también hay límites. Y no son límites que nosotros los ponemos, ¿okay? Si usted dice, no, pero ¿por qué no ponen más de esto y lo otro? Bueno, recuerde que esto es una entidad que está registrada. Si no, no lo podríamos hacer. Es algo oficial en el sentido de que, pues, tenemos que dar cuentas con la entidad del gobierno que se llama la Comunicación Federal de Comunicaciones. Entonces, no podemos hacer lo que nos da la gana. Tenemos libertad para hacer lo que hacemos, pero también tenemos que respetar las cosas como ellos dicen que hay que hacerlas, o en el sentido de cuántas horas, qué porcentaje de esto y aquello, o uno puede perder la radio, la licencia también. Entonces, eso es nos comprometería mucho con la compañía Salem. Así que ahí va, ¿ok? Esa parte para que usted entienda por qué se hace cosas como se hace. También está la cuestión de los comerciales, porque hay tan poquitos comerciales cuando a nosotros nos convendría tener comerciales para pagar la radio. Bueno, porque también tenemos restricciones. Entonces, las restricciones comenzaron más cuando Salem nos entregó el mando de la radio a nosotros, y entonces como iglesia, como es una compañía sin fines de lucro, no podemos tener la cantidad de comerciales que tenía Radio Luz. Porque en aquellos casos, yo mismo me acuerdo que teníamos que vender tantos comerciales porque pues así era. En cambio, cuando pasó al mando de la iglesia, como iglesia, aun cuando la licencia de la radio sigue siendo comercial, el gobierno sabe que ahora está mantenida y sostenida y programada por Iglesia La Red, y la iglesia tiene límites en ese aspecto, ¿ok? Usted me escucha que estoy dando vueltas con papeles, pero aquí estamos. Así es. Muy bien, este programa también es auspiciado, o patrocinado, mejor dicho, por la señora Magali Frederick. Los miércoles y los viernes usted me escucha a mí decir esto en mi programa, porque ella patrocina este programa esos dos días, y ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Así que si usted necesita o desea vender, comprar su propiedad, su casa, o aún no sabe si lo puede hacer, pero necesita la información que ella nos compartió aquí también hace un par de semanas atrás cuando la tuvimos en el estudio entrevistándola, hable con ella, no tenga temor de hablar con ella. 303-810-6761. 303-810-6761, y ella es una amiga de la casa aquí en Radio La Red y le va a ayudar con todo gusto. Muy bien, ¿qué hacemos con el arbolito de Navidad? Ay, 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 la primera cosa que no debemos hacer es pelearnos. No estoy diciendo que nos peleamos, pero hay gente que sí, hay gente que dice, esos son idólatras porque tienen el árbol de Navidad. Bueno, es ¿el árbol de Navidad un ídolo? Antes de apurarse a decir que no, antes de apurarse a decir que sí, vamos a platicar un poquito acerca de esto en este segmento. Porque todos los años cuando viene esta época, hay gente que tiene esta pregunta. Si usted me pregunta, Pastor Daniel, llamar al árbol de Navidad ídolo, ¿está bien? ¿Está mal? Yo coincido con lo que alguien dijo en una ocasión, que la palabra ídolo es la clave. Es decir, ¿hay un elemento idolátrico en el árbol de Navidad? Y con esto no quiero decir, lo apruebo, lo desapruebo, usted lo debe hacer, no lo debe hacer. Lo que estoy diciéndole, abramos la conversación. ¿Qué le parece? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, yo aprendí esto de otro, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, recuerde que la Biblia dice, Dios dice, que no debemos hacernos imagen de ninguna cosa en la tierra o debajo de la tierra, en los cielos, nada de eso, punto. Al mismo tiempo, cuando leemos la Biblia, Dios ordena hacer un arca del pacto. Dios ordena que labren querubines, que son una categoría muy grande de ángeles. ¡Ja! ¿Usted cree que Dios va a ponerse a quebrantar su propia ley? ¿Verdad que no? No, claro que no. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado dicen los mismos mandamientos? No te harás imagen de ninguna cosa que esté en la tierra, en los cielos, debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las adorarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy fuerte, celoso, etc. Y después dice, hagan un arca y póngale ángeles, querubines. Y luego resulta que dice, hagan el templo, cuando se acuerda lo que ocurrió, Salomón, David, el templo, etc. Y resulta que Dios da, aún antes de eso, el tabernáculo, las medidas, los colores, cómo debían estar decorados, tenían imágenes de arcángeles o de querubines, tenían imágenes de palmeras, tenían imágenes de animales. Entonces, ¿qué pasó aquí? Por un lado Dios dice, no se hagan imagen de nada, y por otro lado dice, hagan, por ejemplo, querubines, que son imágenes de estos ángeles en los cielos. ¿Cómo resolvemos este problema? El problema es la adoración, mis hermanos. Fíjese que en los 10 mandamientos dice, no te harás imagen de, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás. En otras palabras, no ores a esas imágenes que has creado. Aun sea un árbol, sea un animal, sea un querubín, cuando Dios ordenó crear el arca del pacto, en las cuales estaban luego las tablas de la ley, la vara que reverdeció, la vara de Aarón, un poco del maná, nadie se iba a inclinar a adorar a esos querubines que estaban cubriendo ese arca en su tapa. Nadie. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, no estaba adorando a esos dos querubines que cubrían, esos dos ángeles grandes que cubrían así de oro el arca, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo resolvemos el asunto? Por un lado dice Dios, no te harás imágenes, y por otro lado dice, no, pues hagan esta imagen, los querubines. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y qué hacemos? Vamos más atrás. ¿Qué hacemos con la serpiente de bronce? Bueno, Dios después ordena que la destruyan porque la gente estaba haciendo un ídolo. Y recuerde que no hay contradicciones en la Biblia. Entonces, ¿cómo resolvemos? El problema se resuelve fácilmente. El problema se resuelve recordando que la adoración es el punto. Adorar esas cosas era el punto. Adorar o tomar como algo supersticioso, por ejemplo, la serpiente de bronce, o si alguien se inclinaba al arca del pacto y adoraba el arca, ese era el problema. Y podríamos poner otros casos, donde objetos se usan que Dios mismo ordena hacer, cuando Él mismo dice que no habría que hacerse imágenes. Ahora, Dice, no te inclinarás a ella ni las adorarás. La palabra inclinarse tiene que ver con la idea de reverencia y podemos decir de orar, pedirles cosas, hablarles. Entonces, ese es un punto. Algunos dicen, no, nadie se inclina hoy a, you know, a la imagen de la Virgen María o a la imagen de una cruz, sea con el Cristo clavado o sea sin el Cristo clavado, o a la imagen de una tumba vacía, o nadie se inclina a la imagen de que han creado a lo mejor de una estatua de Pablo, de Pedro, de los apóstoles. El punto es que aunque se dice que no, que son iconos reverenciales, observe que mucha gente les habla, que mucha gente les ora, y Dios condena eso. Entonces no es simplemente un icono, hay algo para recordar, algo está diciendo, ahí sí hay un problema, eso es un ídolo, porque se le está adorando, se le está hablando, se está como teniendo cierta confianza en Dios a través de la presencia de una estatua o una imagen electrónica o colgadita ahí en el carro o en el camión o donde esté en la casa. Entonces ahí hay el problema. Y lo mismo ocurre con el árbol de Navidad. Si uno se ¿usted alguna vez se inclinó a adorar el árbol de Navidad? ¿A hablarle, a orar, a tocarlo y decir, aquí me comunico con Dios a través de este árbol? Por supuesto que no. Si usted lo hizo, va a tener problemas no solamente con el árbol de Navidad, va a tener problemas con cualquier otro tipo de cosa que es un objeto. ¿Adoramos la Biblia? Por supuesto que no. Es la palabra de Dios, pero adoramos a Dios. Ella nos está enseñando a adorar solamente a Dios porque Él es el único digno de suprema alabanza. Aunque esta es la palabra de Dios, no adoramos a estas páginas, no adoramos a esta encuadernación o a lo que tenemos electrónico, a la Biblia electrónica. Estamos hablando de adorar a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento está prohibido, como en el Nuevo, adorar objetos o personas representadas en esos objetos. Entonces, el problema es la adoración, no el objeto. Cuando Dios dice, no te harás imagen de nada en los cielos, en la tierra, abajo de la tierra, no lo corte ahí. Siga el versículo. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Entonces, aunque esos querubines en el arca del pacto fueron creados para ser la sede o el instrumento del estrado de los pies de Dios, como él dice, lo que adoraban era a Dios. Al que adoraban era a Dios, no al arca del pacto, no a esos querubines, no a las imágenes de los querubines en el templo, pintadas en las cortinas o en las paredes, o en las estatuas que había, o en las columnas que tenían, tantas cosas, tanta forma de imágenes. Entonces, en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios mismo. Nadie podía entrar. El mismo sumo sacerdote tenía peligro al entrar. Podía llegar a morir ahí si no se entraba con los requisitos que Dios ordenaba. Luego eso se acabó, toda esa función sacerdotal y los sacrificios de animales y el templo en sí como era, porque vino el Señor Jesucristo. Entonces dice la Biblia, ya no es más necesario todas esas cosas. Pero esas cosas que Dios mismo puso, el altar de bronce, a mí todo lo mobiliario del templo, era algo sagrado en el sentido de que era separado para Dios, por el mismo Dios, como hoy son separados los elementos del pan y del vino en la Santa Cena, que no se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, son emblemas, son esos símbolos que hay que tomarlos con mucha seriedad y lo tomamos aquellos que somos ya de Cristo, pero no los adoramos. Entonces lo mismo ocurría en los objetos que se usaban en el templo, por ejemplo, el arca del pacto con los querubines es quizás lo más importante de mostrar aquí, porque se tratan de seres vivos que están representados en esas estatuas y no en esos objetos. No. Entonces, lo mismo ocurre con el árbol de Navidad. Algunos dicen, bueno, pero los árboles de Navidad vinieron de aquí, de allá o más allá. Otros dicen, bueno, pero que en la Biblia habla de no agarrar un árbol y cargarlo, pero era para ser un ídolo, amigos míos y hermanos amados. No era para hacer un arbolito de Navidad. era para hacer ídolos, como hoy todavía hay gente que agarra un tronco y hace un ídolo. Entonces, en la antigüedad era muy acostumbrado tomar fiestas, aún folclóricas, fiestas de la cultura, y cristianos muy en la antigüedad aprovechaban eso para recalcar o usar elementos. No era el sincretismo que luego ocurrió en Latinoamérica. Eso vino más tarde, ¿ok? Eran las dudas visuales. Así que esta es una cuestión de conciencia. No hay ni por qué ponerlo y tampoco es pecado si no lo pone. Pero esto está entre usted y Dios. No condene a nadie. Ya regresamos.
Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Centennial. Dios te ama.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde en el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos a las 6 de la tarde en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizán.
Bienvenido otra vez al programa. Romanos 14, 23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. No está hablando del infierno, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ok? Entonces, continuando con lo que decíamos antes, pero ya vamos a dejar el tema del famoso arbolito de Navidad. Si usted delante de Dios como cristiana, cristiano dice, yo no me siento bien poniendo un árbol de Navidad o decoraciones, no creo en mi conciencia que agrado a Dios haciéndolo así, no lo haga. Nadie le obliga a poner un arbolito o decoraciones. Y al mismo tiempo, no condene a aquel creyente en Cristo Jesús o al mundo que dicen, nos gusta poner un arbolito de Navidad. No es un asunto de sana doctrina, mala doctrina, no es un absoluto de la fe, no tiene nada que ver con la salvación. Y usted dice, pero el origen, es muy dudoso el origen del árbol de Navidad. Hay teorías de conspiración. Hay gente que para que usted haga clic, lo cual se llama, no sé cómo le dicen en español, pero digámosle anzuelo, clickbait, le decimos en inglés. Entonces uno dice, es el anzuelo para que usted, entonces, wow, hablan con cierta autoridad que usted dice, no, nunca más, esto es idolatría. Cuidado, lo que ellos quieren es más que nada que usted haga clic. Porque cuanto más clic hace, pues ya sabe, el sistema hace que más personas lo vean. Nada dice que eso es idolatría. Yo le decía antes lo del árbol que aparece en el Antiguo Testamento, la idea de los árboles que iban al bosque y cavaban, era para hacer ídolos. Ahora, otra vez, nadie sabe con certeza, hay teorías sobre cuándo comenzó el árbol de Navidad, etcétera, etcétera. Y lo que más parece que es cercano a la historia de lo que realmente ocurrió tuvo que ver con que, bueno, en este mes de diciembre es el mes más oscuro del año, ¿verdad que sí? Observe como en el hemisferio norte, 4:30 de la tarde, está oscuro. Llegamos de noche aquí en diciembre, y no solo en Estados Unidos, ¿no? En Europa. Entonces, los antiguos, especialmente en Europa, celebraban una fiesta del sol y las luces, y hacían esto, y hacían otro. Y algunos cristianos aprovecharon en esos años para resaltar el nacimiento del Señor Jesucristo y decoraban árboles, etc. Ahora, ellos en aquel tiempo no tenían los problemas que nosotros tenemos hoy o algunos tienen hoy con este asunto del árbol. Porque lo que hacían era atraer la atención del mundo que no conocía al Señor Jesucristo. Y utilizaban las cuestiones de las decoraciones de los árboles, que por cierto no era igual que lo que tenemos nosotros, trayéndolo adentro de la casa y generalmente lo hacían afuera. Árboles vivos, árboles que están ahí, no los cortaban y otras veces sí, con el tiempo. Pero la costumbre primaria parece que fue esa, la costumbre más primitiva. Y aprovechaban para hablarles de que Jesús es la luz del mundo, en el tiempo donde había más oscuridad en este hemisferio, etcétera. Y los demás, otros países del sur, copiaron eso. Lo de Santa Claus es otra historia. Estamos hoy pensando en la pregunta del arbolito. ¿Pero quién ha oído usted que se inclina a adorar ese árbol? Y uno dice, pero tienen que pensar en Jesús. Bueno, en la mayoría de los árboles que yo he visto en Navidad, hay un pesebre o hay, la palabra Jesús o uno está pensando en el Señor Jesús. Luego está la comercialización, ¿verdad? A mí me causa un poco de gracia a veces, porque hay gente que a través de los años aquí me ha dicho uno que otro, no, eso no es de cristianos, no puede ser, ¿cómo va a poner un arbolito? Eso es idolatría, eso vino de quién sabe allá, y me empiezan a contar las historias que han leído y que a veces no han leído bien o son de algunos que les encantan las conspiraciones. Pero esto que el otro, pero bueno, lo dejo porque me tengo que ir a la tienda a comprar regalos para Navidad. Bueno, póngase de acuerdo, mi amigo. Si para usted el arbolito de Navidad es idolatría, ¿por qué va a ir a comprar regalos? Entonces también eso debería ser idolatría. ¿A quién se los va a regalar? ¿A Jesús? ¿A quién le trajeron los regalos? Al Señor Jesús. ¿Y por qué nos regalamos unos a los otros? ¿De dónde vino esa costumbre? No estoy diciendo que está mal, ¿ok? No le corte ahí. No lo edite en su mente. Lo que estoy diciendo es póngase de acuerdo. Ahora, otras personas dicen, eso es idolatría, hay una secta. La secta de los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos dicen, no, eso es idolatría, por eso tampoco celebramos los cumpleaños, por eso tampoco celebramos las fiestas, los aniversarios. Los niños en la escuela tienen un problema con el tema de la bandera, la, 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 la. Bueno, esa es la decisión de esa religión. By the way, estaba leyendo que eso comenzó en el año 1919. Hasta esa época no había ese problema. Después de ahí comenzaron con esto. Y ahora, últimamente, parece que los meros meros de esa religión están tratando de volver otra vez a que no es problema celebrar las fiestas. Bueno, pero lo menciono porque tenemos amigos también que nos escuchan de todas religiones. Y uno dice, bueno, hay que tener un criterio con estas cosas. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo puede decir usted esto es idolatría? ¿En qué se basa? Porque la Biblia dice, ok, pero mire lo que explicamos en el segmento anterior. Usted puede estar de acuerdo, no está de acuerdo. Ok, está bien, estamos en un país libre. Podemos tener opiniones diversas. El asunto es, observe bien, si lo va a basar en la Biblia, yo tengo que decirle, tranquilo, porque cuando la Biblia habla del no cortar en los árboles, estaban haciendo ídolos. Un árbol de Navidad no es un ídolo, a menos que usted lo haga un ídolo y le ore o se incline y lo adore. O se olvide del Señor Jesús, que es la razón de la Navidad, y lo único que le interesa sean los regalos, el arbolito, la fiesta, la gran comilona. Ve, hay gente que condena todo este tipo de cosas y después, cuando llegan a fiestas, come hasta porque ya no puede más. Y la Biblia condena la gula, que es el exceso de comer, es la adicción a la comida. Entonces, cómprese un criterio, decían allá por el sur, como una forma bromista de decir, no es un insulto, es una forma bromista de decir, tiene que haber una línea, tiene que haber un criterio. Y la Biblia dice en ese texto que mencioné, lo que no proviene de fe es pecado. Y eso no es fe, la fe de la oración, de mover montañas, como el Señor Jesucristo nos dijo. Está hablando de, si usted tiene fe en el Señor Jesucristo, si usted es un creyente en Cristo Jesús, y en su conciencia no está seguro de hacer algo, pero no solamente la cuestión de las fiestas, cualquier otro tipo de cosas, bueno, no lo haga. Y sigue investigando, sigue orando, estudie bien la Biblia y después tome una decisión de hacerlo o no hacerlo. Cuando Pablo hablaba de los sacrificados a los ídolos, la carne en la carnicería que se vendía luego de haber sacrificado al animal a los ídolos, lo que sobraba se vendía en la carnicería. El apóstol Pablo dice, es un problema de conciencia y la conciencia del otro, y si usted está dañando a la otra persona y la persona más débil, y él le llama así, la fe de algunos puede ser más débil al punto que eso les pueda afectar, verle a usted en esos años, 2000 años atrás, comer carnes que habían sido sacrificadas a los ídolos. Y Pablo dice, el ídolo no es nada. Para un cristiano, pues, eso no tiene ningún poder. Pero hay gente que se pone muy supersticiosa. Yo voy a usarlo algo, lo que la Biblia dice ahí, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a ponerlo una cuestión moderna, porque hoy en día nadie sacrifica ídolos, nadie sacrifica animales a ídolos. Por lo tanto, si usted va a la carnicería no va a encontrar, esta carne fue sacrificada al ídolo fulano. ¿Por qué? Eso ya no existe, gracias a Dios, hace cientos de años aquí. Pero, o en Estados Unidos quizá nunca existió. Pero voy a esto. A ver, ¿cuál podría ser un equivalente? Bueno, supongamos que alguien dice, yo antes adoraba a tal ídolo de los incas, de los mayas, de los aborígenes, o de aquí, de Estados Unidos, o un ídolo tomado de personajes de la Biblia, y era de madera, y bueno, lo voy a tirar, o si tengo un un fireplace, un, como le llamen, ¿verdad? Un hogar o no sé cómo le dicen ya en diferentes lugares donde ponen leña para calentar la casa y alguien le dice, no, ahí no, porque eso es un ídolo. Y no, es usted vaya al campo, tírelo por algún lugar, porque si no, tantos demonios van a venir ahí, porque es un ídolo. Y mire, si vamos a usar algunas analogías, y yo sé que ninguna analogía es perfecta, recuerde lo que la Biblia dice al cristiano, el ídolo no es nada. Ahora, eso significa, no lo adore, por supuesto, pero el material, lo que es, ya sabemos como cristianos, no tiene poder, no es nada. Pero si eso afecta a otra persona, entonces no lo haga. ¿Cuál es el punto central? No haga nada que pueda dañar la fe débil, y hay que aclarar que ahí dice la fe débil, de otra persona. Ore por la persona, muestre en la Biblia, no le imponga, y el Espíritu Santo le va a hablar. ¿Ok? Y entonces, a mí, por ejemplo, hace muchos años atrás, también en un momento me pareció, será idolátrico, porque yo crecí en mi casa, mis padres ponían un arbolito de Navidad, nunca me pareció nada, hasta que alguien empezó a hacer todos esos aspavientos, y yo dije, bueno, a ver, vamos a mirar esto, porque yo no quiero pecar contra Dios. Entonces me acuerdo que me puse a mirar hace décadas de esto, ¿no? Pero digo, a ver si sí o no. Y gracias a eso me convencí de que no es pecado. Pero tampoco lo impongo, ¿ve? Hágalo, ponga el arbolito. Es una cuestión de cada familia. Esa es la realidad. Es una cuestión de conciencia delante de Dios. Pero yo le animo a que lea bien la Biblia. Y le animo a que lea libros de historia del cristianismo. Inclusive en libros seculares habla de la historia del cristianismo, no tan profundamente. Pero yo estudié historia del cristianismo en parte en el seminario. Pero aún cuando era un niño en la escuela primaria se nos hablaba acerca de cuándo comenzó la iglesia cristiana. Ahora creo que ya ni se hace, pero puede ser que sí. Lo que estoy diciéndole es que no se deje guiar por lo que le dijo fulano, sultano, la comadre, el compadre, o YouTube o Facebook. Alguien publicó algo, parece que se siente más espiritual que los ángeles. Entonces ahí está. Usted haga su trabajo. Ahora, tengo un libro en mis manos que se llama El Mundo del Nuevo Testamento, por Editorial Vida. Hace un par de viernes que no le recomiendo un libro, quiero recomendarle hoy. El Mundo del Nuevo Testamento. Dice, los acontecimientos del Nuevo Testamento fueron escenificados contra el trasfondo de la influencia de diversas culturas. Los romanos que gobernaron el mundo del Mediterráneo, los griegos cuya filosofía demandaba respuestas lógicas a las preguntas de la vida, y los judíos que estaban divididos en partidos sectarios hostiles. Estoy leyendo la contratapa de este libro que se llama El Mundo del Nuevo Testamento. Luego dice, los escritores del Nuevo Testamento se concentraron en la persona y obra de Jesús y en el esparcimiento de la iglesia por medio de sus seguidores. El Mundo del Nuevo Testamento discute el medio ambiente histórico, geográfico y político en el cual el cristianismo se desarrolló y creció. Ya ve, esto es lo que yo justamente, sin haber visto esto antes, le dije, lea libros de historia, lea buenos libros que le muestren cómo se desarrolló la iglesia, cómo se desarrolló el cristianismo. La Biblia nos habla de lo que la Biblia nos habla, pero no va a decirnos ciertos datos históricos porque su concentración tiene que ver con la predicación del Evangelio, que tiene muchos datos históricos. Este librito, a ver, tiene 189 páginas, pero es muy fácil de leer. Tiene fotografías y esquemas y todo eso. Y dice la historia del Nuevo Testamento, habla de los griegos y el helenismo, habla del Señor Jesucristo, de los apóstoles, de la iglesia primitiva, la cronología del Nuevo Testamento, los romanos, los judíos de la época del Nuevo Testamento, Pablo y los viajes de Pablo. Entonces, este libro dice que se nutre de las más recientes investigaciones arqueológicas, históricas, lingüísticas y teológicas. ¡Qué interesante! Y es interesante porque está escrito para realmente cualquier tipo de persona lo puede leer. Hay otros libros de los mismos temas que son muy difíciles de leer, y están ya para nivel académico, pero siempre es bueno tener libros que todos podamos leer. Entonces, esto es bien interesante. La historia del Nuevo Testamento, cómo se formó el Nuevo Testamento y todos los elementos que había. Y es muy importante saber, ¿ok? Los griegos, el helenismo, los romanos. Eso nos enseña, por ejemplo, nos ayuda a comprender detalles como, a ver, por ejemplo, cuando se nos dice que en los evangelios que vinieron unos griegos porque querían hablar con el Señor Jesús, y el Señor Jesús ahí dijo, bueno, mi hora ha llegado. Y bueno, ¿quiénes eran estos griegos? ¿Por qué consultaron con esos dos apóstoles y no con los otros? Entonces, esas son cosas que no siempre la Biblia explica, y usted escucha que las explicamos, y usted dice, ¿de dónde sacaron esa información? De estos libros. Muchos de estos libros que nos habla de cómo era el mundo griego y el mundo helenista y el mundo judío, qué pasaba, qué ocurría. Y uno dice, ¿y esos autores de dónde los sacaron? De los documentos que había ya en aquellos años, y cómo la arqueología también ha preservado, ha descubierto y preservado muchos de esos libros antiguos, documentos antiguos, y también, por supuesto, otros elementos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí la página 148 dice Iglesia Primitiva, a ver qué nos pueden decir. Bueno, examina la palabra eclesía, ok, ya sabemos eso. Luego dice, 40 días después de la resurrección, Jesús les dio las instrucciones finales a sus discípulos, Hechos 1, 1, 11, ok, sabemos todo eso, muy bien. Quiero ver qué cosa histórica ellos dicen aquí. Aquí dice, la comunidad de Jerusalén. Después de Pentecostés, los primeros cristianos formaron una comunidad cerrada en Jerusalén. Esperaban que Cristo regresara pronto, compartían entre sí todos sus bienes, la referencia de Hechos 2, etcétera, etcétera, la referencia de Hechos 4, vendían sus propiedades, acudían al templo para orar, dice Hechos 2, 46, también en las casas lo hacían, en sus casas. Muy bien, todo lo que estoy saltando es lo que dice la Biblia, porque muy bien, habla del asesinato de Esteban, de los esfuerzos misioneros, y aquí, por ejemplo, habla acerca de cómo gobernaban la iglesia. Dice, al principio los seguidores de Jesús no vieron la necesidad de desarrollar un sistema de gobierno para la iglesia, esperaban que Cristo regresara pronto, así que trataban los problemas internos según surgieran, generalmente de un modo muy informal. Cuando Pablo escribió sus epístolas a las iglesias, los cristianos ya comprendían que tenían la necesidad de organizar su obra. El Nuevo Testamento no nos ofrece un cuadro detallado de este primitivo gobierno de la iglesia. Aparentemente, uno o más ancianos estaban ahí presidiendo, eran escogidos por el Espíritu Santo, los apóstoles los nombraron al principio, y después dice Pablo y los demás apóstoles reconocieron esto y lo otro. Y este libro nos va llevando, por ejemplo, aquí habla de cómo eran los cultos de adoración. Esto no lo dice la Biblia, entonces uno dice, ¿de dónde sacaron esto? Porque los cristianos primitivos dejaron algunos escritos. Usted escuchó hablar de las catacumbas, eran cementerios subterráneos. Ahí se reunían en Roma cuando los cristianos eran perseguidos. Entonces, aquí está diciendo que, mire qué interesante, los eruditos creen que los primeros cristianos adoraban los domingos al anochecer y que su servicio se centraba en la cena del Señor. Sin embargo, en algún momento comenzaron a tener dos servicios los domingos, como lo indica, y acá está la referencia histórica, ¿ve? Justino Mártir era un historiador. Un servicio era temprano por la mañana, el otro cuando ya la tarde estaba bien avanzada. Las horas se escogían para poder tener los cultos en secreto y para favorecer a las personas que trabajaban, las cuales no podían asistir a los cultos de adoración durante el día. Lo de secreto era porque eran perseguidos. Dice, ¿cuál era el orden del culto de adoración? ¿Cuál era el servicio? Dice, por lo general el servicio de la mañana era un tiempo que se dedicaba a la alabanza, la oración y la predicación. El servicio cristiano de adoración que se produjo el día de Pentecostés de manera improvisada sugiere que el culto de adoración, una norma que pudo haber sido generalizada. En primer lugar, Pedro leyó una porción de las Escrituras, luego predicó un sermón que aplicó a las Escrituras a la situación actual de los adoradores, dice Hechos 2. y las personas que aceptaron a Cristo fueron bautizadas, con lo cual siguieron el ejemplo del mismo Cristo. Los adoradores participaron con cantos, testimonios y palabras de exhortación para terminar el servicio, dice 1 Corintios 14. Luego de habla de cómo hacían la cena del Señor. Entonces, ¿cómo sabían ellos? ¿Cómo saben estos historiadores ellos? Porque había documentos aún fuera de la Biblia. Yo tengo algunos de sus documentos en algunos libros, que testigos oculares, aún no cristianos, Josefo, uno de ellos, un judío, escribieron lo que ellos vieron. Muy bien, otro libro, rapidito. El maravilloso diseño, este se llama Mujer Verdadera, el maravilloso diseño de Dios para ti, editado por la señora Laura González de Chávez, del Ministerio de Mujer a Mujer. Entonces, perdón. Dice, la Biblia instruye a las mujeres maduras en la fe a enseñar y aconsejar a las más jóvenes. Este es el diseño de Dios para el discipulado. Y en esta obra, en este libro, algunas voces femeninas influyentes que Dios está usando en la actualidad se unen para aconsejarte y guiarte a ser la mujer verdadera que Dios te ha llamado a ser. Habla acerca de las emociones, de rendirse a Dios, cómo rendirse a Dios por completo, de disfrutar de la juventud, si se trata de una mujer joven, de la soltería, si es una mujer soltera, si es casada, acerca de los matrimonios de acuerdo al plan de Dios, cómo disfrutar la maternidad para las que tienen la bendición de ser mamá, cómo vencer las pruebas y los sufrimientos de la vida y cómo llegar a la edad madura. Así que habla también a las ancianas. Bueno, veo que han abarcado todas las edades posibles. Otra vez la editora es la señora González de Chávez. ¿Por qué es la editora? Porque ella junta a varias escritoras para formar este libro. Está hecho por, o está impreso por B&H en español. Bueno, esa es la editorial. Okay. Se hizo la primera vez en el año 2017. Tiene títulos de los capítulos tales como Una mujer verdadera vive para la gloria de Dios. Capítulo 2, La mujer en la creación. Capítulo 3, Una visión divina del matrimonio. El capítulo 4, Maternidad, una misión sagrada. Capítulo 5, Una visión bíblica para las jóvenes, respondiendo al llamado de Tito, capítulo 2. Luego habla de las solteras, el ministerio de la mujer en la iglesia, la mujer, sus emociones y el evangelio. Habla de las pruebas, como dije antes, la rendición a Dios, etc. Y para las que ya son ancianas, vive para la gloria de Dios durante los años maduros. Excelente. Lo tenemos aquí también, este como el otro libro que recomendé, El Mundo del Nuevo Testamento, están aquí disponibles para usted. En cualquiera de las 5 congregaciones de Iglesia La Red, tenemos este ministerio de los libros también, Librería La Red, así que puede adquirirlos. O de otra manera, por supuesto, online, desde su casa. Pero ahí está. Creo que es muy interesante que estudiemos, que nos preparemos. Recuerde, estos libros no son la palabra de Dios, pero están inspirados en la palabra de Dios de la misma manera que el predicador, el pastor de su iglesia, predica, inspirado en la palabra de Dios. Lo que él dice no es la palabra de Dios, no es la autoridad de la palabra de Dios, como era con los apóstoles, etc. Estamos hablando de que ellos, como yo, tomamos de la palabra de Dios, explicamos lo que dice y obedecemos la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos. A ver si tenemos tiempo para un puntito más. Creo que ya no. Ya estamos a 1:43 de concluir. Solamente le doy los últimos datos otra vez para que usted recuerde que estamos en todos los medios sociales como 1650 Radio La Red o como Radio La Red Denver. Y usted puede encontrarnos también en los podcasts. En radiolared.net, podcast son los, y todavía tengo que decirlos, algunos no lo saben, así que no hay ningún problema con recordarlos, son las grabaciones de los programas que producimos en Radio La Red, como por ejemplo este, Viva Mejor, que es el programa diario para usted. Ahí nos encuentra y puede volver a escuchar todo lo que hemos dicho, queda grabado, como en este mismo momento. radiolared.net, visite también esa parte que tiene artículos muy interesantes para toda la familia. Matrimonio, economía del hogar, finanzas del hogar, sexo, los hijos, la iglesia, la Biblia, ahí está. Y vamos a seguir poniendo más. Tenemos mucho más en nuestro banco de artículos. Que el Señor lo bendiga mucho, que nuestro Dios le bendiga mucho. Y si usted no tiene una iglesia cristiana de sana doctrina, bueno, le invitamos humildemente y cordialmente a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, en cualquiera de sus 5 congregaciones. Visítenos en iglesialareddenver.org, búsquenos en el internet y o llame al 720-325-7282. Ha sido un honor y una bendición estar con ustedes. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.